económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, cuando son las 13:33 de la tarde, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les habla aquí Gabriel Berzelli. Les recuerdo que nos pueden escribir a faroagricultura@radioagricultura.cl y seguirnos por Twitter en @faro921. Y queremos dar hoy la bienvenida también a nuestra querida Michelle Labé, economista jefe de Econsult. ¿Cómo estás, Michelle? ¿Todo bien?
Bien, gracias.
Lindo verte. Bueno, Michelle, tú sabes que ya estamos también transmitiendo a Osorno en la 91.1 y Puerto Montt en la 96.9. En los mercados, querida audiencia, no hay grandes novedades. El dólar ahí en 6.37, subiendo levemente. El cobre sigue en los 2,91 centavos la libra. La bolsa subiendo levemente, bastante bien. Incluso también afuera está estable, subiendo un poco. Y en el mercado local, yo diría que la novedad, Michelle, más interesante, o por lo menos más interesante de la que encontré hoy para mí, es la posición de Chile en la competitividad mundial. Este informe que el World Economic Forum saca una vez cada año, cada dos años, lo hace acá en Chile, asociado con la Universidad Adolfo Ibáñez. Y es interesante cuando uno mira la evolución a lo largo de los años, porque yo siempre digo, yo siempre doy clases una vez al año, Michelle, en la Argentina, y la verdad es que la estoy dando del año 94, doy una o dos veces al año, voy para allá y doy clase un día entero, y el año 95, yo siempre digo, me sentía un poquito como incómodo, porque era, ¿viste cuando estás como el Mateo en la clase? Y tienes que estar dando explicaciones por qué lo estás haciendo tan bien y al final te sientes incómodo. Bueno, estos últimos años obviamente ya no soy el Mateo de la clase, todo lo contrario, tengo que estar dando explicaciones por qué no avanzas tan bien.
Exactamente.
Pero fíjate que estábamos en el año 2004, estábamos en el punto, en el ranking, en el lugar 22, y hoy estamos en el ranking en el lugar 33. Y lo más llamativo de todo es que la macroeconomía, que era un tema, ¿no es cierto?, que
el caballito de batalla.
El caballito de batalla, todos nos sentíamos orgullosos. Incluso nos tenemos todos que recordar que cuando Velasco era ministro de Hacienda, de la presidenta Bachelet, en aquella época, teníamos incluso una deuda neta positiva, es decir, teníamos más fondos soberanos que deuda pública. Hoy los fondos soberanos creo que están por el suelo y la deuda pública hasta el 25% del PGB. Pero es lamentable, ¿no es cierto?, que hayamos perdido la posición en macroeconomía, ¿no? Es decir, ese liderazgo que teníamos.
Sí. Mira, déjame contarte. Ahí, en términos de los fondos soberanos han ido creciendo.
Sí. ¿En qué niveles estamos hoy en día?
Arriba de 20 mil millones de dólares. Recordemos que el año 2008 teníamos más de 25 mil millones de dólares en los fondos soberanos, y el año 2008, a raíz de la crisis, ¿no es cierto?, se utilizó gran parte, yo te diría que más de 50% de los fondos soberanos para entregar bonos.
Ahora, ¿estuvo bien esa utilización o no? Porque
yo creo que no estuvo bien, pero es una opinión muy personal y muy debatible.
Sí, porque muchos argumentan que precisamente esos fondos soberanos son para usarlos en forma contracíclica, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en que los fondos soberanos son para usarlos en forma contracíclica, pero encuentro que utilizarlos para entregar un bono no arregla la situación de mediano plazo.
Es un gasto inmediato, que no es una inversión.
Yo creo que hay formas mucho más efectivas, más eficientes y más y que llegan mejor a los objetivos de política que hacerlo a través de gasto directo, pero obviamente es una opinión personal. Yo creo que hay que en un país que no tenemos exceso de recursos, en un país que no somos desarrollados, la focalización del gasto de los recursos es importante. Ahora, sí. déjame contarte un poquito. Yo estuve en la mañana en la presentación del índice de World Economic Forum. Exactamente. Y hay cosas que llaman la atención y hay otras cosas que uno es un poco severo. Efectivamente, hemos ido cayendo en el ranking de competitividad porque como país hemos ido creciendo. Y al ir creciendo, de acuerdo a lo que comentaron hoy día en la mañana, lo que se hace es ir ponderando aquellos factores en que estamos bien un poquito menos. Y por lo tanto, se hace más difícil mantener el ranking.
Así que se te ponen la valla más alta.
Te ponen la vara más alta y por lo tanto, de alguna manera, el mantenerte en el ranking no es tan mala noticia. Okay. Pero de todos modos, no nos hemos mantenido en el ranking. Hemos bajado en los últimos 10 años desde 22 a 33, del lugar 22 al lugar 33. Okay. Algunos dicen, bueno, es que la muestra se amplió. Es cierto, la muestra se amplió, pero no se amplió en la parte alta de la muestra. Así que no nos influye a nosotros el que la muestra se haya ampliado.
Claro, la muestra se amplía del 50 para abajo, ¿no? Del 1 al 50.
Lo que sí es cierto, y tú tienes toda la razón cuando dices que hay varios factores fiscales que están afectando en forma muy negativa los datos macroeconómicos. Nosotros, hasta hace 2 años atrás, teníamos 2 factores en que estábamos muy por sobre el 33, en que incluso llegamos a ser número entre los 10 primeros países del mundo en términos de competitividad, y uno de esos, ¿no es cierto?, era el hecho de que teníamos una deuda positiva, o sea, deuda negativa, o sea que estábamos, que éramos acreedores netos.
Exactamente.
Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? En la medida que hay déficit fiscales, en la medida que, y esto es igual que en las casas, ¿no es cierto?, en la medida que yo gasto más de lo que tengo, tengo que endeudarme. No hay otra forma de financiar el exceso de gasto.
Y si evidentemente el gobierno, con un déficit del 3% que tenemos, significa que hay que endeudarse.
Hace mucho tiempo, y por lo tanto, lo que ha pasado justamente es que la posición acreedora neta que teníamos hace unos años atrás se convirtió en posición deudora neta. O sea, somos, hoy día le debemos al mundo dinero. Aun cuando ocupáramos todos los fondos soberanos para pagar nuestra deuda externa. O sea, considerando que tenemos activos en dólares.
Ahora, fíjate, Michelle, que hablando justamente la deuda, que estamos hoy en día más o menos el 25% del PGB, en la época de Piñera, si mal no me recuerdo, terminamos con el 12% del PGB, así que de una manera la duplicamos, pero también hay que ser franco diciendo que en la época Piñera heredó un gobierno donde la deuda creo que era el 6% del Producto Bruto y la entregó con el 12% del Producto Bruto, así que también hubo una duplicación ahí.
Sí, pero ahí hay que tener cuidado porque esos son datos que no están descontando los ingresos fiscales, o sea, los recursos que se tenía. Si uno calcula en términos de déficit fiscal, durante todo el gobierno de Piñera hubo superávit fiscal en promedio.
¿Y cómo se explica entonces, Michelle? Porque uno siempre
Hay acumulación de activos.
Ah, es importante eso, es decir, que la acumulación de activos...
Entonces hay que medir siempre el neto.
Okay, así que de alguna manera el aumento de la deuda se destinó en gran medida a aumento de activos.
Exactamente.
Y los aumentos de activos, si están bien comprados, por así decirlo, termina siendo una inversión.
En este caso son activos líquidos y por lo tanto se pueden vender inmediatamente. Son los activos que tienen los fondos de reserva de pensiones, los activos que tienen el fondo de reserva de económico, ¿no es cierto? O sea, son fondos que están hoy día administrado y tesorería.
¿Y no es el caso hoy en día ese o no?
Hoy día hemos tenido un déficit, por lo tanto, la única forma de pagarlos a través de... Ahora, sí hemos tenido movimiento tanto de activos como de pasivos y, por lo tanto, nuevamente la comparación hay que hacerla directamente en términos netos, deuda neta, no deuda bruta.
Fíjate, Michelle, ¿qué desafío que es ser candidato o estar en un panel de cualquier cosa económica? Estuve la vez pasada en uno de intercámaras donde representantes de los 4 partidos hablaban sobre como el plan económico de cada uno de los candidatos. Y claro, justamente argumentaban que el gobierno de Piñera no se podía quejar, digamos, Piñera, del endeudamiento, porque también lo había duplicado. Por lo que tú explicas, claro, es un endeudamiento bastante distinto. Entonces, qué bien informado que hay que estar cuando uno va a esos paneles. Y segundo, qué difícil es también hoy en día responder, porque en muchos casos se da que candidatos o incluso participantes cuentan mentiras a medias o verdades a medias, y entonces la verdad, y en el plazo que te dan para estar contestando, tampoco puedes estar contestando todo. Los números dan para muchas cosas, yo creo.
Exactamente. ¿No? Efectivamente, yo creo que hace un tiempo atrás se usa mucho el tergiversar los números como medio para la discusión, y eso yo creo que le hace un gran daño a cualquier discusión.
Eso me lleva a un tema que me gustaría conversar contigo en un rato más, que es este plebiscito que hizo el Frente Amplio, porque hay un tema técnico. Yo lo quiero tocar de un punto de vista empresarial y un punto de vista técnico, más que un punto de vista político. Pero en definitiva yo te diría que el tema macroeconómico y el tema del ranking para la audiencia no es un tema anecdótico. Yo creo que todos nos tenemos que recordar que Chile es un país tremendamente abierto. Competimos con todo el mundo prácticamente con arancel cero de importación, es decir, 0.6 creo que es el promedio.
0.8
hoy día. O 0.8. Y por ende, al estar compitiendo con China, con cualquiera de los mercados, la posición competitiva del país es crítica.
Sí, la gente tiende a pensar que estos son números que uno calcula y que la verdad es que están demasiado elevados para poder entenderlos, ni siquiera para hacer el esfuerzo a entenderlos.
Exactamente.
Pero lo cierto es que estos números lo que están mostrando son el efecto de algo, y es el efecto de una economía que ha perdido la capacidad de competir en el mercado externo. Eso es. Sí. O sea, es una economía que está más rígida. De hecho, los factores laborales han empeorado en forma importante. Es una economía en que se cobran más impuestos y, por lo tanto, obviamente cualquier empresa es menos competitiva en el mundo. Es una economía, además, que está internamente. Antes no teníamos incertidumbre política, hoy día hay un factor de incertidumbre de políticas públicas que es importante y que lo están percibiendo en los productores, y todo eso nos lleva a que nos cueste mucho más competir. Si nos cuesta más competir, hay menos empresas que se están creando, y si hay menos empresas que se está creando menos empleo. Entonces, estos números que se ven tan abstractos, tan áridos, la verdad es que te están diciendo que la capacidad de generar empleo de esta economía está más mala, y obviamente eso nos pega a todos.
Sí, es un tema, digamos, nuevamente, y quiero recalcar algo con la audiencia: la importancia de esto es mucho más allá de que si yo estoy el número 30 jugando al tenis en el mundo y da lo mismo si hay 30, 40, 50. Esto es de que es la capacidad competitiva frente a un mundo en donde estamos compitiendo con arancel cero. Entonces, todo esto no es anecdótico, sino que es fundamental. Pero vamos a tener que irnos a una breve pausa. Y antes de irnos a la pausa, comentarles que en un mundo en constante movimiento hay que potenciar los conocimientos de los equipos con los que uno trabaja, y para ello los diplomados en las normas IFRS y NICSP de Deloitte Capacitación son fundamentales. Con ellos tu equipo aprenderá de los expertos. Para más información visita www.deloittecapacitacion.cl. Deloitte Capacitación es un organismo técnico de capacitación. Consulta por convenio marco. Nos vamos a una breve pausa en Faro Económico y volvemos con Michelle Labé.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura Carlos Furche, el expresidente del Banco Central Vittorio Corvo, el ex viceministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura. En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Muy bien, volvemos acá a Faro Económico. Les habla Gabriel Berselli, hoy acompañado por Michelle Labé, economista jefe de Consult. Para terminar el tema este del informe de competitividad de World Economic Forum, hay un tema adicional ahí que sale como unos temas negativos, que es la flexibilidad laboral. Yo creo, nuevamente, creo que cualquiera que sea el gobierno que suba o que gane las elecciones, van a tener que encarar el tema este de la competitividad de Chile, donde está el tema tributario, el tema económico, etcétera. Michelle, ¿hay algo positivo en el informe que estemos bien o...?
Sí, hay algo positivo, pero negativo.
Cuenta.
Lo positivo es que hay dos factores en los que estamos mejor que este lugar 33. Uno es el desarrollo del mercado financiero,
que es muy bueno,
que es muy bueno, estamos en lugar 17 en el mundo. Y el segundo, aunque ustedes no lo crean, es en educación superior y capacitación, lo cual nos habla de lo mal focalizado que está nuestro gasto fiscal. Esta posición positiva en educación superior y capacitación no es nueva, no se debe a las reformas hechas durante este gobierno. Es un lugar que llevamos mucho tiempo, porque el desarrollo de las universidades privadas, con todo lo que han sido denigradas por el lucro, etcétera, etcétera, la verdad es que permitió aumentar la cobertura de la educación terciaria a niveles que no tienen muchos países en el mundo.
A ver, para que la audiencia lo tenga claro, hace muchos años atrás, la cantidad de alumnos universitarios eran 100.000 alumnos, estamos hablando más o menos del año 2000. Hoy estamos en 1.000.000 de alumnos.
1.200.000 alumnos.
1.200.000.
Exactamente.
12 veces la cantidad de alumnos que van a la universidad.
Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos destinando un gran porcentaje de nuestro gasto fiscal a esta parte, que es educación superior y capacitación, donde claramente no tenemos un problema, y el peor de nuestras ubicaciones es educación primaria, donde sí tenemos un problema gigantesco, donde estamos ubicados número 66 en el mundo, y donde no estamos dedicando ni un centavo, y no solo eso, estamos transformando la educación municipal, o sea, la educación semisubvencionada o subvencionada, en una educación fiscal que ya sabemos dónde está.
Mira, esto siempre recuerda la famosa frase que el sentido común es el menor común de los sentidos.
Es el menos común de los sentidos.
Exactamente.
Así es.
Pues, a ver, yo, y un poco como anécdota, hace 40 años atrás, cuando los bolivianos, peruanos o chilenos estaban mirando dónde estudio, muchos visualizaban a Argentina. La Plata, Córdoba, Rosario eran los lugares de destino. Hoy, esos mismos personajes ven a Chile. Y si miramos dentro de las principales 300 universidades en el mundo, las primeras 500, la facultad de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, primero la Católica, después la Chile, están muy bien ubicados en concierto internacional. Así que, efectivamente, entre la cantidad de alumnos que tenemos, entre la calidad de la educación universitaria, tiene poco sentido haber metido plata, cuando además todo el mundo sabe que el problema se genera en la educación kinder.
No, y además defender un gasto fiscal que es plata escasa para darle educación gratuita al 10 o 20% más rico de los chilenos no tiene ni un sentido.
Oye, y cambiando el tema, algo interesante del Frente Amplio, porque hizo este plebiscito para definir el plan económico del gobierno, o de su programa, digamos, económico y programa de gobierno. ¿Qué crees tú? ¿Tiene sentido? Suena muy democrático, suena muy interesante.
Mira, yo te voy a decir desde el punto de vista bien económico, desde el punto de vista de dónde se arman cómo se arman las estructuras políticas. Cuando uno arma una estructura política, la polis, ¿no es cierto?, y quien dirige a la polis, tiene un objetivo. Uno elige a quienes te van a dirigir, al presidente, a los parlamentarios, para que tomen decisiones por ti.
Sí, si no, harías todo
porque
directo.
Si no, haríamos todo directo por plebiscito. Y por lo tanto, por eso existen las dirigencias.
Exactamente.
Porque toman decisiones por ti y tú confías en ellos, les entregas a ellos la capacidad de tomar decisiones. Nosotros, cuando votamos por un parlamentario, le entregamos a este parlamentario la capacidad de decidir por una u otra ley, ¿no es cierto?, aprobarla o rechazarla. Y pueden estar o no estar de acuerdo, pero la forma en que nosotros vamos a decidir decidir si él lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien es ver si representó o no representó nuestros objetivos. El hecho de que ellos estén haciendo y pidan para cada decisión, y esto es normal en todos los partidos políticos, está como sed de plebiscito, no tiene ningún sentido, es un gasto adicional, es desgastar, ¿no es cierto?, la democracia, y la verdad es que para eso están los dirigentes, para tomar decisiones por el resto y asumir los riesgos.
Sí, fíjate, Michelle, además del tema este, de lo que tú mencionas, los gastos y este esfuerzo que implica, yo lo he vivido con el Brexit, justo estar en Inglaterra en la época de la votación, y la verdad es que la gente votó el Brexit sin entender bien las consecuencias. Cuando tú ves que la mayoría de las personas, y un segmento de ABC1 incluido, no entiende bien cómo funciona la AFP, no entiende bien las tasas de interés que le cobran las grandes tiendas, y no entiende muchas cosas en detalle, la verdad es que la única manera que tú tienes es delegar en aquellos que entienden. Pero bueno, vamos a tener que irnos a una pequeña pausa nuevamente en Faro Económico y volvemos con ustedes en unos segundos.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
Hola, soy Felipe Kast y te quiero presentar a un candidato a diputado que está 100% capacitado para estar en el próximo Congreso. En Las Condes, Lobanechea, Vitacura, La Reina y Peñalolén, vota por Francisco Undurraga, el presidente de Bópoli. Francisco es un exitoso emprendedor que desarrolló el Emporio La Rosa, una persona que le ganó la discapacidad y que será un aporte fundamental para el próximo Parlamento de Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Undurraga, 100% capacitado.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bueno, hemos llegado al fin de Faro Económico, lamentablemente el tiempo se nos fue, así que Michelle, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti, Gabriel.
Sigan sintonizados con Radio Agricultura, viene Deportes y en la tarde nuevamente con Faro Económico de 5:30 a 6:30. Hasta luego.
En agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.